Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay,
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México,
y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Leslie Donato, del comité organizador del 27º simposio de la ACC sobre el rol de Point of Care Testing, y a la licenciada Laura Valls, responsable de contenidos de Lab Test Online de Barcelona, España.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos
en El Microscopio.
El Microscopio.
Ana María Sánchez de Abajo es licenciada en farmacia por la Universidad de Alcalá de Henares, España, facultativo especialista de área en el Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria, especialista de Bioquímica Clínica en el Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid. Trabajó en el Hospital Universitario de Leiden, Holanda, y su interés principal es el Consejo Genético en el área del cáncer hereditario.
Muy bienvenida, doctora Ana María Sánchez de Abajo, a El Microscopio. El tema de hoy, cáncer hereditario y consejo genético, tema súper interesante. Para entrar en el tema, Ana, ¿cuándo debemos sospechar un síndrome hereditario de cáncer? ¿En qué casos está indicado acudir a las unidades de consejo genético?
Pues sí, en realidad, lo primero que realizamos en una consulta de consejo genético es un árbol genealógico. Entonces, vamos a ver claramente que existen varios familiares con el mismo tipo de tumor o con un tumor relacionado en varios miembros de la familia. También algo muy significativo va a ser la edad de diagnóstico. Esta edad de diagnóstico es una edad joven, generalmente antes de los 50 años. También vamos a ver que existen varias generaciones afectas, no solo están en una línea, sino que hay una transmisión de padres a hijos. Y otro dato fundamental también es cuando los órganos son pares, en ocasiones se observa la bilateralidad. Por ejemplo, en caso del cáncer de mama, que es un órgano par, podríamos ver mujeres con cáncer de mama bilateral. También es frecuente ver cánceres que en la población general no lo son. Por ejemplo, el cáncer de mama en varón. Este es un cáncer muy infrecuente en la población y, sin embargo, sí puede estar asociado a un síndrome hereditario. También podemos observar que un mismo individuo pueda tener más de un cáncer. Por ejemplo, en una mujer podríamos observar un cáncer de mama y un cáncer de ovario y estarían dentro de un síndrome hereditario. Entonces, todos estos componentes son los que, de algún modo, el médico de atención primaria o de atención especializada va a hacer una valoración inicial de si cumple criterios o no de derivación a estas unidades de consejo genético, y ya cuando tienen un mínimo de estos criterios es cuando les atenderíamos nosotros en las unidades especializadas.
¿Y con qué frecuencia aparecen estos síndromes hereditarios de cáncer en el común de la población?
Pues en realidad estos síndromes hereditarios de cáncer ocurren en una minoría de los cánceres, en torno a un 5 a un 10%. Es decir, si nosotros, por ejemplo, cogiésemos 100 casos de cáncer al azar y analizásemos su historia familiar, veríamos que en el 70% de las veces, aproximadamente, estos individuos no tendrían ningún familiar afecto, al menos en primero o segundo grado. No habría cáncer en su familia. En un 20, un 25% sí que veríamos una historia familiar de cáncer, pero no podríamos llegar a confirmar ningún patrón de herencia mendeliano reconocible. Y en estos casos hablamos más bien de una agregación familiar. Y es en este pequeño porcentaje, entre un 5 y un 10%, donde sí que observamos antecedentes que inmediatamente nos sugieren un patrón de herencia mendeliana reconocible. En la mayor parte de los casos, una herencia autosómica dominante.
¿Cuáles son los síndromes de cáncer hereditario más frecuentes en la población y que ustedes atienden en mayor porcentaje en las unidades de consejo genético?
Pues principalmente, más o menos, la gran mayoría de estos síndromes hereditarios, que se pueden conocer hoy en día en torno a unos 200 síndromes, son extraordinariamente raros en la población. Pero desde luego el que con más frecuencia nos vamos a encontrar en nuestras consultas de consejo genético es el síndrome de mama y ovario hereditario, seguido principalmente del cáncer de colon familiar, el síndrome de Lynch o de cáncer colorrectal hereditario no polipósico y posteriormente las poliposis adenomatosas familiares.
¿Y cómo se trabaja en las unidades de consejo genético? ¿Qué tipo de estudios o de pruebas hacen allí?
Pues como he comentado al principio, básicamente un dato fundamental, una herramienta muy poderosa en las consultas de consejo genético es el árbol genealógico. Generalmente intentamos recoger 3 generaciones, tanto sanos como enfermos. Nos vamos a extender tanto por la rama materna como por la rama paterna. Y siempre vamos a intentar contrastar la información que nos da el paciente con los informes clínicos, porque es fundamental que de los casos de los cánceres conozcamos la localización del tumor, el tipo del tumor, la edad en el momento de diagnóstico del cáncer, y todo esto intentamos que de algún modo contrastarlo con la información clínica. Tras finalizar este proceso, de realizar el árbol genealógico, intentar confirmar todos los diagnósticos de cáncer que nos dice el individuo que hay en su familia, pues ya podemos hacernos una idea si estamos ante un síndrome hereditario de cáncer que hoy en día podamos reconocer. Y si es así, indicaríamos la realización de un test genético. Si el paciente, tras meditar la información que le vamos a dar sobre los riesgos, los beneficios y las limitaciones de este test genético, decide realizárselo, pues ya se procedería a la extracción de sangre, de ahí extraeríamos el DNA y a partir de ahí ya realizaríamos el estudio genético en sí de esos genes candidatos a estudio según el síndrome hereditario de cáncer que estuviésemos hablando.
Bien, el síndrome de mama y de ovario hereditario lo ha mencionado como el más frecuente en la población, por lo tanto el que con más frecuencia aparece en la consulta del consejo genético. ¿Cómo son esas familias? ¿Qué test genético se les ofrece?
Pues estas familias, principalmente, es lo que decíamos, vamos a ver cánceres de mama y de ovario que se repiten en varios miembros de la familia, va a haber varias generaciones afectas, las edades de diagnóstico van a ser jóvenes, es frecuente encontrarnos que una misma mujer pueda tener un cáncer de mama y un cáncer de ovario o bien un cáncer bilateral. Y entonces sí que recogen muchas oncoguías cuáles deben ser los requisitos mínimos para que proceda a hacer la realización del test genético, que en este caso sería la realización de los genes BRCA1 y BRCA2. Por ejemplo, si nos basamos en los criterios que recomienda la Sociedad Española de Oncología Médica, pues veríamos que cuando existe un solo caso de cáncer en la familia, pues se exige que esta edad de diagnóstico sea muy joven. Por ejemplo, un cáncer de mama diagnosticada antes de los 35 años. O bien, si es un cáncer de mama bilateral, que el primero de los cánceres sea diagnosticado antes de los 40. Si es un cáncer de mama triple negativo, ya puede ser diagnosticado antes de los 50 años. Y también hoy en día se hace estudio genético a los carcinomas de ovarios serosos papilares de alto grado, que luego veremos la implicación para el tratamiento que tiene. O también en aquellas mujeres, como decíamos, que pueda haber dos cánceres como el cáncer de mama y el cáncer de ovario en la misma mujer, tanto sincrónico como metacrónico. Luego ya si no, cuando no cumple estos criterios individuales, ya pedimos que haya varios miembros de la familia afectos. Si, por ejemplo, son dos casos de cáncer de mama en primero o segundo grado, pues suelen ser dos casos de cáncer de mama diagnosticados antes de los 50 años, o bien un cáncer de mama bilateral y otro cáncer de mama diagnosticado antes de los 50 años. También cuando encontramos un cáncer de mama en varón y tiene otro familiar con cáncer de mama o con cáncer de ovario. Y esos son principalmente cuando existen al menos dos casos. Y si ya tenemos tres casos de cáncer de mama o cáncer de ovario en la familia, pues ya obviamente cumpliría criterios para este estudio genético y realizar el estudio de los genes BRCA1 y BRCA2.
Y una vez que la familia está cumpliendo estos criterios para el estudio genético, ¿a qué persona de la familia se realiza? ¿A todos? ¿Todos son igual de informativos?
Pues no, en realidad, aunque a la consulta nos va a venir a lo que denominamos el caso índice, que es la persona que consulta o que bien derivan desde atención primaria, esta persona nos va a reportar todos los casos de cáncer que hay en la familia, vamos a recoger ese árbol genealógico, pero que la familia cumpla criterios para estudio genético no significa que todos los miembros sean igual de informativos. Tenemos que coger al individuo al que se denomina probando, que va a ser el individuo al que le vamos a realizar el test genético de BRCA1 y BRCA2. Este individuo probando se intenta que sea la persona diagnosticada de cáncer a la edad más joven, porque como decíamos, era una característica fundamental de los síndromes hereditarios de cáncer, la edad joven de diagnóstico. Y además, en este síndrome de mama y ovario hereditario, tenemos la complejidad que el cáncer de mama en la población general es muy frecuente. Entonces, podría ser relativamente común encontrar cánceres de mama esporádicos integrados dentro del contexto familiar, es decir, a lo que se denominan fenocopias. Si yo tengo una familia donde hay un cáncer de mama a los 30 años y luego tengo un cáncer de mama a los 68 años, por ejemplo, y yo cogiese ese cáncer de mama a los 68 años, puede ser que esa mujer sea una fenocopia. Y por tanto, yo no voy a encontrar mutaciones en estos genes de susceptibilidad al cáncer y haría un estudio erróneo porque luego extrapolaría este resultado negativo donde yo no he encontrado mutaciones germinales en estos genes al resto de la familia y por tanto ya no proseguiría el estudio genético en el resto de miembros. Así que es fundamental seleccionar a un individuo ya que va a ser al que le realicemos el estudio genético completo. Y es muy fundamental fijarnos en las edades de diagnóstico, también en aquellos cánceres que sean menos prevalentes en la población. Si yo tengo un cáncer de ovario, pues generalmente lo seleccionamos antes que un cáncer de mama. O bien si es un cáncer de mama bilateral, también es un buen caso probando.
Perfecto. Ana, la invitamos a una pausa. Vamos a continuar en el próximo programa. Hay mucho más que queremos preguntar y es tan docente y tan clara al explicar. Vamos a dejar la siguiente parte para el próximo programa y seguir compartiendo con usted este tema tan apasionante como es el cáncer hereditario y el consejo genético. La semana que viene continuamos conversando con usted.
Visite Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
All right.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC. Estamos
en el microscopio.
El doctor Álvaro Justiniano Gross es bioquímico farmacéutico, máster en microbiología en Bolivia, máster en gerencia y economía de la salud, vicepresidente de Cola Biocli y presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Y como si todo esto fuera poco, es corresponsal del microscopio en Bolivia. Hoy el doctor Álvaro Justiniano Gross nos comenta sobre la segunda jornada internacional de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica.
Muy bienvenido, como siempre, Álvaro Justiniano Gross a El Microscopio. Muy buen día. Se viene la segunda jornada internacional de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Cuéntenos cuándo va a ser.
Bueno, gracias, Silvana. Después de algún tiempo nuevamente en la radio, un placer estar siempre en este tu programa, saludar a todos los amigos, colegas de Latinoamérica. Bueno, comentarles de que dentro de las actividades de nuestra entidad, una de las cosas que vamos a desarrollar son las segundas jornadas internacionales de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Este es un evento que tiene el auspicio de la IFCC, de la Federación Internacional de Química Clínica, de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, la Cola Biocli, y obviamente la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, conjuntamente con otras entidades del país. Esta actividad se va a realizar, como decía, en la ciudad de La Paz, hermosa ciudad de La Paz, y estamos con un lema que nos es muy sugestivo e importante para nosotros, que son precisamente los desafíos de la calidad en los laboratorios clínicos en Bolivia.
Bien, es una jornada internacional. ¿Qué expositores va a tener?
Bueno, tenemos la suerte de contar con la participación de expositores de Colombia, de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia. Son colegas conocidos dentro del ámbito de la profesión. Está gente del Programa Nacional de Evaluación Externa de la Calidad, como es André Valpasos Pacifi de Brasil. Está Amadeo Sáenz, Robson Ferreira, viene por Chile Leverton Ortiz, viene por Argentina a través de la Fundación Biner, que gentilmente nos auspicia, la doctora Laura Colombo. Viene por Cola Biocli, la Confederación, la presidenta de la Confederación Latinoamericana en Bioquímica Clínica, la doctora Estela Raimondo, y está también viniendo la doctora Graciela Queiruga. También tenemos la participación por parte de Argentina de Carlos Peruzzetto, que viene a través de un apoyo de IFCC, y él es parte del programa de acreditación de laboratorios de la Fundación Bioquímica Argentina. Y viene también la doctora Alba Cecilia Garzón de Colombia, la primera vez que vamos a tenerla en nuestro país, así que va a ser muy importante para nosotros contar con la participación de estos colegas. También hay colegas que son parte de los programas de evaluación externa de la calidad en Bolivia, gente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, de los bancos de sangre, que van a participar en este evento como parte de Bolivia.
El universo de temas que pueden desarrollar es realmente muy amplio. Como presidente de la sociedad, ¿cuál es el objetivo que usted siente más adentro, como diciendo, bueno, cuando termine todo esto y se hablen de tantas cosas, ojalá que esto haya sucedido? ¿Cuál es ese objetivo?
Bueno, fundamentalmente lo venimos haciendo desde que hemos iniciado nuestra actividad al interior de la Confederación al interior de la Sociedad Boliviana, y en coordinación siempre con la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Nuestro objetivo fundamental es muy claro, o sea, necesitamos contar con programas de evaluación externa de la calidad Made in Bolivia, digo yo. Necesitamos fundamentalmente tener una norma adecuada a lo que significa la acreditación de los laboratorios y necesitamos implementar una cultura del control interno de la calidad. una cultura pasa porque no solamente se haga un control de calidad interno cuando van a ver las revisiones o las inspecciones, sino que sea una cultura, una, un proceso que esté introducido en el concepto del profesional bioquímico y que trabaje diariamente en esa cultura de la calidad. Yo siempre digo, nosotros somos la parte, una parte demasiadamente importante en el equipo de salud. Un examen de laboratorio no solamente define patologías, sino también hace pronósticos en cuanto se refiere a ciertos casos de pacientes que adolecen diversas enfermedades. Por lo tanto, nuestro rol es demasiadamente importante y trabajar con calidad es algo que va a permitir que nuestros pacientes tengan un mejor servicio de salud.
¿Ha pensado alguna actividad social para este encuentro? Porque sabemos que hay tantas cosas lindas para ver ahí.
Sí, bueno, la ciudad de La Paz es una ciudad que está transformada, y digo transformada porque ha desarrollado una infraestructura del sistema de tráfico en la ciudad de La Paz a través de un sistema de teleféricos que interconectan casi todo el centro de la ciudad de La Paz, una ciudad muy grande, y obviamente le da un matiz especial a este evento y además siempre con el guardián de la paseñidad, que es el famoso Illimani, un cerro demasiadamente grande e imponente. Bueno, obviamente dentro de las actividades sociales está prevista una cena con todos los participantes y paralelamente se está disponiendo del último día, que es el día domingo, para que tenga la posibilidad la gente de hacer un turismo porque está ahí muy cerca el lago Titicaca, el lago más alto del mundo. Está todas las ruinas de Tiahuanacu y todas esas cosas que son, que pueden ser lugares importantes para que la gente que asista al evento pueda disponer del día domingo. No está mezclado la actividad académica con la actividad social, porque eso es un requisito muy importante que se debe cumplir, que no se puede hacer publicidad con la parte turística. Pero sí el día domingo, que es un día ya ajeno al evento, sí hay una actividad turística.
¿Tienen alguna expectativa de la cantidad de participantes que este año va a asistir?
Sí, nosotros calculamos y está previsto por lo menos para atender, calculamos unos 400 participantes, un máximo de 500, ¿no? Recordemos que en el Congreso Nacional Ordinario en Oruro, el año 2015, tuvimos 600 participantes, o sea, esperamos tener por lo menos unos 400 participantes en esta jornada, para además justificar todo el esfuerzo y toda la logística y que se está desarrollando en esto.
Para contactar entonces www.sobobiocli.com y ahí están todos los datos.
Sí, sí, está ahí en nuestra página web ya el afiche. También hay una parte que es muy importante destacar, que ya está ahí la convocatoria para la presentación de trabajos libres, que van a ser reconocidos a través de un reconocimiento que es muy, como diría, muy emulativo nada más, o sea, muy oneroso, porque no es en dinero, sino que es una estatuilla que se entrega como reconocimiento al premio. Hay una parte esta de referida a los trabajos libres. El evento, como les digo, Ciudad de La Paz, 28, 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre. Vale además decir que el día 1 de diciembre en Bolivia es el día del farmacéutico bioquímico, por lo tanto también es un día de fiesta y seguramente ha de haber otro tipo de actividades con la gente del Colegio de Bioquímica, etcétera, que organizan normalmente. El lugar es Hotel Real Plaza, es un hotel muy céntrico, ubicado en el corazón de la ciudad de La Paz, y la página web, como usted decía, www.sobobiocli.com, y seguramente ahí van a poder encontrar el correo de Álvaro Justiniano, que siempre responde los correos, o sea que cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier consejo de cómo llegar a La Paz, por dónde hacerlo, cómo hacerlo más económico, dónde alojarse, estoy dispuesto a todo lo que requiera.
Segunda Jornada Internacional de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, 28, 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre 2018 en La Paz, Bolivia. Muchísimas gracias, Álvaro Justiniano Gross, por su participación hoy en El Microscopio. Y toda la información, www.sobobiocli.com.
Bueno, un gracias, un cariño y el aprecio de siempre. Hasta luego.
El Microscopio.
Agenda en El Microscopio. 15º Congreso Nacional Iraní sobre Bioquímica y el 6º Congreso Internacional de Bioquímica y Biología Molecular en Isfahan, Irán, del 25 al 28 de agosto 2018. Asociación Australiana de Bioquímica Clínica, Conferencia Científica Combinada en Sydney, Australia, del 3 al 5 de septiembre 2018. Sexta reunión satélite de cromatografía de espectrometría de masa en Sydney, Australia, 6 y 7 de septiembre 2018. 15ª reunión anual de la Sociedad Alemana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Mannheim, Alemania, del 26 al 29 de septiembre 2018. Conferencia sobre sistemas en medicina y terapias personalizadas, la odisea de la esperanza a la práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018.
El Microscopio.
El Microscopio.
El Reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos influenza. Una vacuna contra la influenza verdaderamente mala podría de cualquier forma salvar miles de vidas, siempre y cuando aproximadamente 40% de los estadounidenses se vacunen. Con ese nivel de cobertura, una vacuna que tuviera un nivel de efectividad de apenas 20% evitaría 21 millones de infecciones y casi 130 mil hospitalizaciones y salvaría 61 mil vidas. Los modelos computarizados muestran que la cantidad de personas que se vacunan es más importante para proteger las vidas que la efectividad real de la vacuna de cada temporada. Lograr una tasa alta de cobertura es muy importante, aunque la eficacia de la vacuna sea baja. Una cobertura baja es peor que una vacuna con una baja eficacia. De forma que es extremadamente importante que se vacune a toda la gente que sea posible.
Un microscopio.
Problemática. Los triatominos o vinchucas son una familia de insectos hematófagos que tienen una amplia distribución geográfica en Argentina, fundamentalmente en el centro norte del país. A lo largo de todo el territorio nacional se han detectado 16 especies distintas y una de ellas, Triatoma infestans, se erige como la más problemática por ser el principal vector del parásito Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas. Numerosos grupos del país se dedican al tema desde múltiples abordajes. Pero el laboratorio de triatominos del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores puso la mira en un espacio poco explorado, el universo de las aplicaciones digitales. Con la idea de generar una base de datos actualizada sobre la distribución geográfica de las vinchucas y prevenir su proliferación, los profesionales de CEPAVE dieron origen a Geovin 2, una aplicación que ya se encuentra disponible para su descarga en las tiendas de aplicaciones digitales para dispositivos con sistema operativo Android 3 y que se configura como un proyecto de ciencia ciudadana.
Un microscopio. El microscopio.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Ana María Sánchez de Abajo, especialista del área en el Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica, clínica del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria, y al doctor Álvaro Justiniano Gross, presidente de la Sociedad Boliviana Bioquímica Clínica y corresponsal del Microscopio en Bolivia.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.